Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue la renovación de abonos por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Continúa la campaña para la renovación de abonos del conjunto Gran Canario y también está en marcha la lista de espera para los nuevos abonados por parte del conjunto Gran Canario. A esta hora de la tarde, más de 5.000 renovaciones y más de 5.000 esperando para poder hacerse nuevo abonado de la Unión Deportiva Las Palmas. Estaríamos hablando de en torno a 10.000 abonados. Quiere llegar a la cifra de 22.000 la Unión Deportiva Las Palmas, con lo cual va a muy buen ritmo la campaña de abonos del conjunto Gran Canario para lo que va a ser la temporada 2023-2024, que podría hacerse un poquito más rápida a partir del próximo jueves, que será cuando se conozca el calendario de la Unión Deportiva en la primera división del fútbol español. Saber contra quién arranca la liga, si es en casa o si es a domicilio, porque 17 de los 19 partidos que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas en casa la próxima temporada valdrá el abono. Dos de ellos no. Será día del club, el partido frente al Barça y el encuentro contra el Real Madrid. Y faltaba un equipo para completar los 20 que estarán en la primera división. Pues ya se sabe, el Deportivo Alavés, que ganó con un penalti en el último segundo, en el último momento de la prórroga, consiguió la victoria con el penalti Villa Libre y al final el Deportivo Alavés estará en la primera división del fútbol español junto con Granada y con la Unión Deportiva Las Palmas. Completo ya los 20 equipos que estarán el jueves en el bombo para conocer el calendario que tendrá la Unión Deportiva Las Palmas. Y también en medio de todo esto, pues ya saben que Las Palmas sigue planificando lo que es la plantilla de cara a la próxima temporada. Ha llegado el primer refuerzo, Javi Muñoz, ahora mismo trabajando la Unión Deportiva en un central y en un delantero centro. En torno a 6-7 refuerzos llegarán al conjunto Gran Canario para la próxima temporada. También se buscan jugadores de banda, pero la prioridad es un central y un delantero centro. El que estaba muy contento en la jornada de ayer, no podía ser de otra forma, era el técnico del Deportivo a la vez, Luis García, después del ascenso.
Pero esto es el fútbol y creo que en el césped, te hablo de este partido, igual que allí creo que fue igualado y lo dije personalmente, creo que hoy si nos vamos aquí de empate nos vamos tristes porque creo que hemos sido merecedores de la victoria.
El Levante también tuvo ocasiones, lo tuvo prácticamente hecho el equipo de Javi Calleja porque fíjense que le valía el empate, no había penaltis. Si se llegaba al término de la prórroga con empate a cero, subía el Levante y fue en el último segundo de la prórroga cuando llegó esa pena máxima, eso sí, penalti claro, que le dio la victoria al Deportivo Alavés. Después había que marcarlo y lo logró Villalibre anotando el gol, no lo pudo parar Joan Femenías, el guardameta del Levante. Insistimos en que la Unión Deportiva trabaja en la confección de la plantilla, porque ya las fechas se acercan, además de lo que va a ser la pretemporada. El 10 de julio, primer entrenamiento de la Unión Deportiva, 8 y 9, revisiones médicas de todo el conjunto Gran Canario, va a jugar partido amistoso ante el filial, Las Palmas Atlético, frente al San Fernando y también contra el Atlético Paso, hará el stack de pretemporada en Marbella y todavía por confirmar el partido de presentación, que será antes del arranque de la liga, 12-13 de agosto, cuando se dé el pitido inicial en la primera jornada de lo que va a ser la próxima temporada. También hablaremos hoy de baloncesto. El Gran Canaria ha puesto en marcha la campaña de abonados para la próxima temporada en Liga ACB y también en la Eurocup. Y también hablaremos de la prueba del Campeonato del Mundo de Windsurf, que se va a celebrar en Pozo Izquierdo los primeros días del mes de julio, en concreto del 1 al 9 de julio. Estarán los mejores riders del mundo en Pozo Izquierdo para una de las pruebas del Campeonato del Mundo de Windsurf. Y recuerden que de todo esto queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Nos paramos con la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué fichaje le hace falta a la Unión Deportiva? ¿En qué posición crees que tiene que reforzar el equipo la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada? Pues muy sencillo. Nos envías un mensaje de texto al 610-1005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-1005. Y de esa forma conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. En la realización, Guillermo Correa, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria.
con Juan Francisco Cruz.
Enseguida vamos con todo ello, con el fútbol. Buscamos opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva. Con el baloncesto, pendientes de toda la preparación también de la próxima temporada del Club Baloncesto Gran Canaria, del Dreamland Gran Canaria. Por cierto, mañana estará en directo los micrófonos de la cadena COPE Tap Sabané, el presidente del conjunto Gran Canario, para analizar todo lo que ha sido esta semana, donde no va a jugar la Euroliga el Gran Canaria, todo lo que va a ser la campaña de abonados que se pone en marcha desde el día de hoy, y el proyecto para la próxima Liga 2023-2024. Pero ya hablaremos y bastante de baloncesto, al igual que también del Eurobásquet femenino, donde España se ha clasificado con dos Gran Canarias en la selección, con Maite Cazorla y Leo Rodríguez, para las cuartos de final del Eurobásquet. Que venció a Grecia y ya está en cuartos esperando rival que va a salir de la eliminatoria que van a jugar Alemania y Eslovaquia hoy y mañana, los octavos de final, pero España ya clasificados para los cuartos. Enseguida iremos con todo ello, pero antes recuerden que el tiempo de juego continúa en la sintonía de la cadena COPE. Ayer, por ejemplo, pudieron escuchar el ascenso del Deportivo Alavés a la primera división del fútbol español. También la victoria del Barça, que se ha puesto 2-0 en la eliminatoria frente al Madrid en la final de la Liga ACB. El gran premio de Fórmula 1 que terminó con Fernando Alonso en el podio en la segunda posición. También la fase de ascenso hacia la Liga Smartbank. Todo lo pueden escuchar en Tiempo de Juego en la COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Todo lo puedes escuchar en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Todavía faltan los partidos de vuelta, por ejemplo, de la fase de ascenso hacia la Liga Smartbank. Después también hablaremos de ello. Pero ya conocemos los 20 equipos que estarán en la primera división del fútbol español, que el próximo jueves sabrán el calendario para arrancar 12-13 de agosto en la máxima categoría. Analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Ya conocemos todos los integrantes de la primera división, faltaba uno, el sí. Deportivo Alavés. ¿Y qué partido y sí. qué final, Víctor, eh?
Sí, el primer partido solo vi poco, vi solo a rato la primera eliminatoria en Vitoria. La segunda sí la vi más, y tengo que decir que la primera parte la Alavés podía pudo ponerse por delante y haber puesto las cosas más difíciles al Levante, ¿no? Pero fíjate, hay tanta igualdad que al final que se echó la moneda arriba, y del fracaso al éxito hay una línea muy, muy, muy finita, y esa línea fue la que hizo que la Alavés fue con ese penalti, que para mí es penalti.
Sí, sí.
Pues la verdad es que de forma ni los mejores guionistas hubiesen puesto ese final de partido, de eliminatoria, ¿no?
Sí, fíjate.
Y bueno, una pena, el Levante ha sufrido muchísimo, ha tenido muchas lesiones y lesiones graves de muchos jugadores importantes, pero al final fue, digo, el canto un duro, ¿no? Como nos pasó a nosotros con el Córdoba, ¿no? Algo
correcto.
Parecido, ¿no? Pues lo que vivió el Levante el otro día.
Fíjate.
Es una pena muy grande, pero es lo que hay, el fútbol, ¿no?
Fíjate que el Levante le valía el empate, es decir, no había penalti, si acababa la prórroga quedaban nada, segundos, el Levante estaba en la primera división, ese penalti le dio el ascenso al Deportivo a la vez, pero para ver la igualdad también, ¿verdad? Este partido sirve para eso, Víctor, que la diferencia es muy poca, muy corta entre todos los equipos, sobre todo los de la parte alta.
Sí, y bueno, el único equipo que no ascendió después de haber bajado es el Levante. Todos los demás, la Alavés, el Granada, subieron, porque es que luego para ascender, creo que hay, corrígeme si me equivoco, hay un dinero
Sí, sí.
Este, una garantía, ¿no? El primer año, creo, que recibe mucho más dinero que los demás.
Correcto.
Entonces, si no asciendes en el primer año, ya te igualas con los demás y ya todo es más difícil, menos que nos ha costado a nosotros, ¿no? 5 años, 6 años casi, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, todo igualado y bueno, creo que el Alavés a mí es que un equipo que a mí me encanta y su gente, la verdad es que me alegré mucho porque aquí luego cuando perdieron el ascenso aquí de forma directa, el afición se portó con nosotros muy muy bien. Que son cosas que al final te lleva, te hacen decantarte por un equipo o por otro, ¿no? Yo el sábado era el del Alavés, la verdad.
A partir de ahora, ya a planificar lo que es la temporada. El jueves vamos a conocer el calendario, Víctor, y el primer fichaje que haya llegado, el caso de Javi Muñoz. ¿Qué te parece el fichaje?
Bueno, perfil de jugador muy desconocido para los aficionados, no tanto para los que vemos fútbol todos los días, o casi todos los días, y muchísimo menos para la dirección deportiva. Futbolista con una proyección muy importante, con una llegada atrás. Bueno, es un fichaje que quizás en el medio tenemos muchos jugadores, pero ese perfil quizás a lo mejor no tanto, ¿no? El perfil que tenemos más de juego posicional, de tocar la pelota. Bueno, un futbolista que viene gratis, es importante, pues la economía no está como para tirar cohetes, viene con mucha ilusión. Y bueno, un perfil de fichaje algo desconocido, pero que bueno, aquí ha venido también jugadores de ese perfil y luego han hecho buenas temporadas, ¿no?
Lo normal es que Granada, a la vez, Las Palmas, estén luchando por mantener la categoría. Decimos lo normal, porque después de esto fútbol puede ocurrir cualquier cosa, Víctor. Pero hay que reforzarse lo mejor posible y en posiciones donde hagan falta, ¿no?
Sí, a ver, lo normal, empezamos de ser cabeza de ratón a cola de león, ¿no? Bueno, es algo que tenemos que asumir, ¿no? La afición debe saber que el objetivo primordial es mantener la categoría, que vamos a estar ahí con entre los 5 o 6 equipos que lo van a pelear, y yo metería en el saco al Cádiz, al Getafe, luego habrá alguna sorpresa hacia arriba o hacia abajo. Quiero decir, este año fue el Sevilla, que a mitad de temporada estaba en descenso, o casi en descenso, o el Valencia, ¿no?, que estuvo hasta el final ahí, o equipos que dan la sorpresa, como el caso del Girona. Girona, hasta la última jornada, faltando 2 jornadas, estaba ahí para puestos de Europa, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol final, sí es verdad que la primera edición es muy exigente, pero al final, pues, tienes que hacer las cosas muy bien para ya no jugar, estar cerca de Europa, sino para mantenerte, ¿no? Es decir, si haces las cosas muy bien, de forma notable, a lo mejor te mantienes, ¿no? Si la hace de forma sobresaliente, bueno, igual a lo mejor te acercas ahí a puesto europeo como el Girona. Bueno, lo tiene, lo dijo el presidente, ¿no? Queremos parecernos al Girona. Yo creo que el Girona está ahí detrás. Está detrás del Manchester City, el Qatar está detrás. Y bueno, la comparación muchas veces no es nada fácil, ¿no? Porque bueno, no lo vimos los que están detrás del Girona que por ejemplo otros equipos, ¿no? Pero bueno, creo que Las Palmas tiene que tenerlo claro, el objetivo cuál es. Y bueno, hemos ganado el derecho a jugar por lo menos el próximo año en primera, y eso es siempre satisfacción, ¿no?
Sin duda. Fíjate que hay 2 comunidades autónomas, Víctor, que casi tienen la mitad de los equipos de la primera división. En Andalucía está el Cádiz, Granada, el Betis, el Sevilla, el Almería, y en Madrid está el Atlético de Madrid, el Getafe, el Real Madrid y el Rayo Vallecano. Después el País Vasco está con 3 equipos, el Athletic Club, la Real Sociedad, el Deportivo a la vez, pero entre Andalucía y Madrid tienen casi la mitad de los equipos de primera.
Se llevan todos. Sí, por eso yo siempre digo que me gustaría ver derbis en primera de Tenerife en Las Palmas, ¿eh?
Claro.
Mucha gente cree que todo lo mal que le vaya al Tenerife no va a venir a nosotros, o la gente de Tenerife decir que todo lo mal que no vayan venga a nosotros, solo bueno para ellos. Y esto es lo contrario. Yo creo que deberíamos los dos clubes, bajo mi punto de vista, estar en primera división, hacer un derbi en primera sería, pues, poner las islas en el mapa, ¿no? Como muchas veces los derbis Betis-Sevilla, o digo Madrid, está dando un poco a la distancia, ¿no? Digo Madrid-Madrid, ¿no? Pero bueno, es significativo, ¿no? Que que muy pocas veces no hemos visto en primera dos equipos de las islas, ¿no? Sí. No sé cuántas veces, pero creo que muy pocas veces, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, en muy pocas ocasiones. Víctor Afonso, muchísimas gracias, un abrazo.
Un saludo para todos, buen comienzo de semana para todos, ¿vale?
Igualmente, hasta luego. 2:15 de la tarde. Vamos a escuchar a Luis García, el técnico del Deportivo Alavés, después de conseguir el ascenso a la primera división del fútbol español. Fíjense, por comunidades autónomas, ¿cómo está la primera? El Cádiz, Granada, Real Betis, Sevilla y Almería por Andalucía. Por la Comunidad de Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano y Getafe. En el País Vasco, el Athletic Club, la Real Sociedad y el Deportivo Alavés. En Cataluña, el Barcelona y el Girona. En la Comunidad Valenciana, el Valencia y el Villarreal. En Galicia, el Celta de Vigo. En las Islas Baleares, el Mallorca. En Navarra, Osasuna. Y en las Islas Canarias, la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí están, por diferentes comunidades, todos los equipos que van a formar parte de la primera división del fútbol español. Ahora sí vamos a escuchar al técnico del Deportivo Alavés, a Luis García.
Pero esto es el fútbol y creo que en el césped, te hablo de este partido, igual que allí creo que fue igualado y lo dije personalmente, creo que hoy si nos vamos aquí de empate nos vamos tristes porque creo que hemos sido merecedores de la victoria. Pero bueno, tengo un sentimiento también que es mandar el máximo respeto y el máximo de mi, no sé cómo explicarlo, a toda la gente del Levante. Porque es un club que llevo dentro y he intentado estar muy, muy comedido en las celebraciones. Me alegro mucho por toda la afición de Vitoria, por todo Álava, por toda la gente que está en el club. Es mi cuarto ascenso y desde luego es lo que digo yo, es como la oportunidad de los entrenadores que no entrenamos nunca o que no podemos ganar un título, pues es como los títulos que ganamos. Es el cuarto ya y muy feliz, pero siempre lo digo, con el máximo respeto a un club que lo llevo muy dentro y que veo a tanta gente aquí, que es la misma gente que cuando yo estaba, que me duele por ellos, pero también tengo que estar muy feliz, muy contento por todos los jugadores, sobre todo, y sobre todo por esa magnífica afición que tenemos en Vitoria, va dedicada a ellos, desde luego.
Regresa a la primera división el Deportivo Alavés, también retorna el Granada y sube después de varias temporadas estando en la Liga Smartbank, la Unión Deportiva Las Palmas. De los tres que habían descendido, tan solo el Levante es el que va a continuar en la Liga Smartbank la próxima temporada 2023-2024. 2:17 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:18 de la tarde, insistimos, que por comunidades autónomas, fíjense que la mitad de los equipos de primera entre Andalucía y la Comunidad de Madrid. En Andalucía, Almería, Sevilla, Betis, Granada y Cádiz. En la Comunidad de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe y Rayo Vallecano. Después es verdad que hay tres equipos en el País Vasco. Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés. Dos en Cataluña, Barça y Girona. Dos en la Comunidad de Valencia, la Comunidad Valenciana, el Valencia y el Villarreal. En Galicia, el Celta de Vigo. En las Islas Baleares, el Mallorca. En Navarra, Osasuna. Y en las Islas Canarias está la Unión Deportiva Las Palmas. Casi la mitad, nueve equipos de primera división entre Andalucía y Madrid. Seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva. Javi Martel de la Guardia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A la vez que está con el Granada y la Unión Deportiva primera, ¿viste el partido ayer?
Vamos a ser justos, yo quería que, o te había dicho que ascendía a la vez.
Sí, sí.
Me alegro mucho por ellos, pero soy jugador de fútbol y nos ponemos en el lugar del Levante.
Muy cruel lo de ayer, ¿verdad?
Nosotros lo vivimos de otra manera, acuérdate del día del Córdoba, no tiene nada que ver, pero las sensaciones son las mismas, te metes en pita y sobre todo te pones en el lugar de Robert Pierre, que es que encima no es una mano, que es un tiro a puerta, que la salves porque llama la ilusión. es muy duro. Yo creo que eso te deja marcado de por vida y hay que ponerse también en el lugar del jugador y en el lugar de Levante y de su afición, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol. Al final, para que es injusto lo que te voy a decir o no es tan justo, pero para que uno esté contento, otro tiene que estar triste en el mundo del deporte.
Claro. El penalti es verdad que en 30 segundos más y hubiera ascendido el Levante, pero para que veamos también la igualdad que hay en la Liga Smartbank, que son detalles lo que puede marcar un ascenso en un partido, Javi, ¿no?
Sí, sí, y insistimos. En el campo del Alavés a mí me gustó más el Levante, en el campo del Levante a mí me gustó más Alavés. Es verdad que tenía que arriesgar un poco más y el partido fue más igualado que el primero. En la prórroga tiene dos largueros, el Levante, cada detalle, estamos hablando de 2 centímetros más abajo, tocan el larguero y entra, ¿no? Y al final una jugada aislada, porque no es una ocasión de gol, es un rechace, es una acción donde el jugador no ve ni el balón, pues bueno, marca la diferencia. También es verdad que después hay que meterlo. Imagínate, claro, si lo llevas para allá, estás en el lugar de día libre, que tuvo el día de Las Palmas el 0-1 con el mano a mano, y poder haber fallado para hacia ayer, ¿no? Hay que tener mucha valentía para tener el valor de lanzar en ese momento el penalti.
Ya sabemos los 20 equipos de primera, el próximo jueves será el calendario, y en medio de todo ello, Javi, también la confección de la plantilla. ¿Qué te parece el primer fichaje, el de Javi Muñoz?
Bueno, a priori nosotros cuando... Digo, nosotros siempre hablamos en el lugar del aficionado. Siempre espera nombres muy muy conocidos, muy de primera división, y yo creo que la Palma está acertando porque no se está enfocando en eso, se está enfocando en buenos jugadores que puedan sumar en la plantilla, que puedan sumar en el bloque, y él lo es, el buen jugador, el jugador de equipo, y bueno, le llega la oportunidad. Al final es lo que hablamos hace tiempo, sí. Cuando todos los equipos estaban jugando algo, pues mira, lleva 2 años sin poder subir con el Eibar y al final se llega el premio al trabajo, al esfuerzo y a las buenas temporadas y a tu sacrificio por otro lado, ¿no? Por otro equipo que asciende, lo cual siempre hay que estar haciéndolo lo mejor hasta el final, cuando vienen las especulaciones y demás, porque todo el mundo siempre se juega cosas. Yo creo que este es el mejor argumento.
Sin duda. Y a partir de ahora estamos ya en la cuenta atrás. En julio comienza la pretemporada y en agosto la liga. Cuando nos demos cuenta estamos ya en marcha, Javi, ¿verdad? Tiempo vuela.
Sí, ya vamos a estar, porque si se pone a pensar ya junio empieza a acabarse más que estar cerca de empezar. Y por medio tienes el calendario, que lo acabas de decir. Al final el fútbol, todo el mundo está con la expectativa, marcando fechas señaladas. Obviamente que metes en julio y ya después ya empieza la temporada directamente. Así que nos ha dado tiempo. Se ha hecho muy dura la temporada porque no te ha dado ese margen de tranquilidad. Al contrario, siempre hemos estado con incertidumbre. Ahora te ha dado el premio de festejarlo y ya empezar a trabajar. Y ya empezaron los nervios otra vez.
Cuando tú fuiste profesional muchísimos años, yo imagino que durante el periodo de vacaciones, aunque evidentemente se intenta desconectar lo más posible, en este caso los futbolistas, tienen que llevar un planning también, no sé si diario o semanal, ¿no?
Sí, normalmente se suelen cuidar y nos solíamos cuidar porque ley de vida, al final te das cuenta de que es tu profesión, es verdad, que puedes hacer cosas que durante el año... tema de acostarse más tarde o comer algo fuera de lo normal, pero realmente sigues haciendo ejercicio. Es difícil alguien que esté parado las pocas vacaciones o el tiempo de vacaciones que tenga, y después momentos de mucha incertidumbre, porque claro, los que tengan contrato perfecto, pero el que no tenga y sea, digamos, como la NBA, gente libre, ese todos los días con la incertidumbre de ver si te llama alguien, de si no te llama, de qué tengo, dónde puedo acabar y si tengo que hacer las maletas. Al final no... Ellos también pasan por un proceso de incertidumbre complicado.
Claro. Veremos cómo confecciona la plantilla el técnico, García Pimienta, pero sí parece, por los fichajes que pueden llegar, sobre todo a última hora, que pueden ser los descartes de primera, algún jugador con más nombre e importante, sobre todo en esa posición de delantero centro, que prácticamente todos se van a conocer. Si no han sido rivales en segunda, han estado en la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, no es arrancar de cero tampoco, Javi, ¿no?
Sí, por eso te decía un poco lo del guión del fichaje de Javi Muñoz, ¿no? Al final está sumando para el grupo, que es lo lógico, y yo creo que hasta el final, como bien acabas de decir, no se va a salir del guión. Hay que esperar descartes de equipos más importantes, porque el presupuesto de Las Palmas no puede competir con esos equipos, o tienen un patrón de equilibrio. Y por lo demás será esas sensaciones, será un jugador desconocido hasta la plantilla, y bueno, esperemos que salga bien. Yo te digo, ellos son los que trabajan, ellos son los que saben mejor que nosotros lo que le conviene al club y al equipo. Yo sigo pensando que van a reforzar, como te dije, cada una de las líneas, y esperemos acontecimiento.
Sin duda. ¿Viste ayer el partido de España?
Sí, por supuesto.
¿Y qué te pareció?
Bien, la verdad que me está gustando. Al final esto funciona, te iba a decir el ejemplo de los periodistas, pero es que es verdad, nosotros hacemos de periodistas siempre. Si hubiéramos perdido con Italia el otro día, es que estaríamos matando de la fuente, porque los aficionados somos así, sí. pues se pasa. Y ayer fue un partido bonito, un partido que tuvo, en donde España estuvo muy bien, pero es verdad que tuvo ese correcario, en donde ellos al final también tuvieron un rato antes del final del partido bueno, y donde en la prórroga ellos buscaron más los penaltis, y ellos estaban deseando que ganara el partido. Y después, pues, hasta los penaltis tiene la emoción. Cuando lo tiene ganado, lo fallas el quinto, piensas que la estimulación lo cambia todo y que ahora son ellos favoritos, y viene el sexto de Croacia y lo falla. La verdad que lo que me gusta de España es que tiene una mezcla. Al final te pones a pensar y está tirando de casi todos los equipos, porque al final de las fuentes ha estado en las selecciones inferiores y conoce demasiado. Y el ver, por ejemplo, a jugadores de en medio campo, Rodri, es que tenemos un equipazo. Rodrigo, Canales, Fabián, no sé, te pones a mirar. Pero sí es verdad que no es como otros años donde había 7 del Barça y 8 del Madrid, o 8 del Madrid y 7 del Barça, sino está la selección más repartida, y creo que le da la sensación a los jugadores de primera división de que cualquiera de ellos que lo haga bien puede ser seleccionable, y eso es bonito para la selección, para los jugadores y para la afición.
Claro, porque ahora, por ejemplo, puede ser, no es fácil, lógicamente, pero sí está más en el escaparate el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas para poder ir a la selección, ¿no? Estando en primera.
Sí, por supuesto, estando en primera división, y si, sobre todo, es que hay varios escaparates. Uno es que está en primera división, y después ya no solo añadiendo a Unión Deportiva Las Palmas, sino cualquier jugador que haya estado en la sub-19, sub-20, sub-21, que hoy en día tenga 25, 26 años, puede estar seleccionable, porque De La Fuente lo conoce perfectamente. El abanico ahora, yo creo que ha crecido muchísimo, y que ya te digo, ayer fue la muestra. Jugadores como el Merino, de la Real Sociedad, y había 3 jugadores de la Real Sociedad. Entonces es espectacular que el abanico crezca por ahí, porque creo que ganamos todos.
Sin duda. Ahí Martel de la Guardia, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande. Buena semana para todos.
Igualmente. 2:28 de la tarde. Vuelta de pausa. Hablamos de la prueba del Campeonato del Mundo de Windsurf en Pozo Izquierdo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Cada impulso que sentimos abre 2 direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
¿Estás buscando una empresa de limpieza? LimpiaSur, profesionales especializados en limpieza de comunidades, locales y viviendas, pulido y brillo de suelos, mantenimiento en general, tabiquería, decoración, aislamientos, pladur, pintura. Llámanos al 679-971-556, limpiasur.com, para todo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido?
Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Todos los viernes en Deportes COPE Gran Canaria te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde, enseguida continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que analizar de lo que va a ser la pretemporada, de los movimientos en cuanto a los fichajes que puede realizar el conjunto Gran Canario, y también que sigue la campaña de abonados, la renovación de abonos y también la lista de espera para los nuevos abonados por parte de la Unión Deportiva. Después hablaremos de baloncesto también, en concreto del Gran Canaria. Pero ahora nos centramos en una prueba importantísima que tendremos en muy poquito en la isla de Gran Canaria. Hablamos de una de las pruebas del Campeonato del Mundo de Windsurf que se va a celebrar en Pozo Izquierdo. Hablamos con su organizador, Bjorn Dunkelberg. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya no,
bien, gracias.
Ya no queda nada para la prueba del Campeonato del Mundo.
Sí, queda hasta el día 1 de julio, así que bastante poco, sí.
¿Cómo se prepara esta prueba? Porque estamos hablando de una prueba importante dentro de lo que es el Campeonato del Mundo, ¿verdad?
Es una de las más importantes, porque contamos con el viento muy fuerte. Es una que tiene 33 años de historia, así que sí, que es una de las más importantes de todo el circuito mundial.
Y para el que le guste el windsurf, Bjorn, tenemos a lo mejor es rider, ¿verdad?, en estas fechas aquí en Gran Canaria.
De todos los mejores del mundo, vienen de varias modalidades. Hemos conseguido también recuperar el slalom, que hacía ya 14 años, desde el 2009, que no se hacía eso en Pozo Izquierdo. Así que habrá carreras también cuando esté más plano el mar.
¿Qué prueba en concreto va a tener este Campeonato del Mundo de Pozo Izquierdo?
Vamos a tener los juveniles, sub-13, sub-17, sub-20 en olas, luego hombres y mujeres en profesionales, y por primera vez en la historia de Pozo Izquierdo, pues habrá máster por encima de 40 y 45. Aparte de eso, la modalidad de slalom, que son las carreras que van de 8 y 16 por mangas, y vas a hacer un circuito de boyas, y es más rápido que gana.
Qué bueno. Una persona como Bjorn Dunkelberg, que ha sido muchísimas veces campeón del mundo, aquí en la isla de Gran Canaria, para el surf en general o para el windsurf en particular, tenemos las mejores playas, ¿verdad?
Tenemos mejor viento de todo el mundo, yo diría. Tenemos alisios constantes durante todo el año y por eso tenemos tantos campeones de Gran Canaria en la modalidad de windsurf y de vela en general.
Uh-huh. Y Bjorn Dunkelberg, que también tiene su seguimiento dentro de la familia, que no vas a ser el único, ¿verdad?, que pueda ser campeón.
No, mi hijo Liam ya lleva años compitiendo, ha sido varias veces campeón de Gran Canaria y Canarias de surfing. Y el año pasado quedé campeón del mundo en olas de sub-20. Y así tenemos varios otros que también están cogiendo mucho nivel.
Qué bueno. ¿Cuándo empiezan a venir los riders a la isla?
Bueno, ya hay varios aquí, estas ya semanas entrenando. Y aparte del windsurf, del 11 al 16, hemos añadido la disciplina nueva del windfoil, que es una tabla que se eleva del agua y tienes que ver la cometa en el aire, tienes una pequeña cometa en la mano y se llama windfoil, y eso va a ser del día 11 al 16 en la playa de Pozo Izquierdo.
Qué bueno, eso, el windsurf es espectacular, pero ese también, ¿verdad?
Sí, los deportes acuáticos son todos espectaculares en su manera y tienen mucho abanico y estamos muy seguros de dar un buen espectáculo tanto en windsurf como en windfoil.
Como organizador, ya lo has hecho en muchas ocasiones, Bjorn, pero como organizador me imagino que ya mirando todo, perfilándolo todo, a falta de dos semanitas para comenzar.
Sí, claramente mi equipo, sobre todo Víctor, que está al frente de todo ello, tienen un trabajo bastante completo para hacer todavía de aquí al 1 de julio, pero estoy seguro que lo vamos a conseguir, y incluso con mejoría el año pasado.
Para todo el que quiera ir, pues está invitado, ¿verdad?, a presenciar el evento en directo en Pozo Izquierdo.
Absolutamente, todos los días de 10 a 6 de la tarde estamos ahí con pruebas. Aparte de los fines de semana tendremos algunos conciertos, tanto en el primer fin de semana como en el último. En el mediano, que este año en vez de dos fines de semana son tres fines de semana, así que dos semanas y dos días. Síguenos en las redes, tendrán toda la información del evento en Gran Canaria Winds of World Cup, tanto en Facebook como en Instagram. Y por supuesto también tengo una página web que está dedicada al campeonato. Y todas las personas que quieran venirnos, pues bienvenidos sean.
Qué bien, pues estaremos muy pendientes de ello. Bjør Dunkenberg, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y enhorabuena por el trabajo que están realizando aquí en la isla.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y espero veros en la playa durante el campeonato.
Ahí estaremos, muchísimas gracias.
Hasta otro abrazo.
Hasta luego. 2:35 de la tarde. Enseguida, a vuelta de pausa, hablamos de baloncesto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Mijer Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:37 de la tarde, mucho que analizar todavía del mundo del deporte. Hemos hablado de la Unión Deportiva Las Palmas, después seguiremos comentando la última hora del equipo Gran Canario y también, recuerden, de Windsur, del 1 al 9 de julio, en Pozo Izquierdo, prueba del campeonato del mundo. También hablaremos en los próximos días de ello. Pero ahora vamos con el baloncesto, con el Gran Canaria. Redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Enseguida te pregunto por el Gran Canaria, que se ha puesto en marcha también la campaña de abonados, pero España femenino de baloncesto clasificado para las cuartas de final del Eurobasket femenino. Venció ayer a Grecia.
Curiosamente, como primeras de grupo, tras caer en la primera jornada contra Letonia, que ha acabado cuarta eliminada, y el hecho de quedar primera de grupo a España le permite ahorrarse esos octavos de final que van a disputar, por ejemplo, Alemania y Eslovaquia, uno de ellos, del que va a salir el rival de España para el jueves en la parte más sencilla del cuadro. Así que un premio realmente enorme después de, bueno, presentar muchas dudas en principio, ir de menos a más a medida del paso de los partidos y ya, sobre todo en la parte final del encuentro contra Grecia, pues disiparlas con un gran juego colectivo, que es a lo que España siempre se ha tenido que agarrar, y sobre todo en este momento en el que, bueno, ya no tenemos a grandes estrellas como Olaya Palau, Alba Torrens está en el momento final de su carrera, como Silvia Domínguez, Raquel Carrera todavía, aunque está haciendo grandes partidos de joven, y como digo, yo creo que lo que caracteriza a esta selección, sobre todo en femenino, pues es ese juego coral, una buena defensa y una buena circulación de balón exterior.
Vamos a escuchar a la base Gran Canaria, a Maite Cazorla, después de la clasificación para cuartos.
Totalmente, era lo que había pedido por mi cumpleaños y muy contenta por el equipo. Hemos hecho un trabajo increíble, por decirlo así, y contentas ahora de aquí seguir creciendo. Sí, no, la verdad que las pivots han hecho un trabajo increíble, extraordinario. Es verdad que al final es un juego de equipo y estamos todas en ayudas, pero las pivots hoy han estado increíbles.
Es curioso, Carlos, que de haber perdido, España estaba eliminada, ganando, evita hasta los octavos, ya están cuartos.
Mira, el nivel del Eurobasket está siendo muy alto y además muy parejo. Está, yo creo que un poco lo que está sucediendo en los últimos años en el fútbol masculino, que la globalización ha hecho que países que antes eran flojitos en baloncesto, en este caso, están creciendo, ya todo el mundo puede trabajar, las herramientas a nivel de conocimiento están en internet hace muchos años y yo creo que eso al final es positivo y se ve en esta clase de torneos internacionales. Y nosotros tenemos que estar muy contentos porque Maite Cazorla está haciendo defensivamente, como siempre, desde hace muchos años. Cumplía 26 el otro día, pero ya llevamos muchos años viéndola en el primer nivel, una jugadora muy importante, y Leo Rodríguez está buscando su confianza, pero todos sabemos que con su gran experiencia, más de 100 partidos ya internacional con España y con el Perfumerías Avenida otros tantos, va a ser importante a la hora de la verdad en unos cuartos de final, que en el caso de vencer a España ya se aseguraría estar en el preolímpico y lucharía por las medallas en ese, creo que en los Juegos Olímpicos, porque van los 5 primeros clasificados, teniendo en cuenta que Francia es organizadora, así que puede ser que vayan los 6 primeros. Y eso, ganando los cuartos de final, España se aseguraría estar en los Juegos Olímpicos.
Teóricamente, Alemania o Eslovaquia, no vamos a ser inferiores, pero España puede ser favorita, ¿no?
Yo creo que lo es, seguro. Tenemos jugadores conocidos, especialmente en Alemania, la ex amarilla Alina Harman, la MVP este año de la Liga Femenina Andesa, como Fievich en Casademón, Zaragoza, también Mari Gulich, pero yo creo que de hecho favorita Alemania para ganar. Lo bueno es que ahora tiene 3 días España para descansar. Por otro lado, la mala noticia fue ayer que se le salió el hombro, algo habitualmente en ella, una lesión muy habitual en ella, María Conde, que puede ser la mejor jugadora, una de las mejores jugadoras de España. Vamos a ver cómo llega el jueves, si puede participar y si lo hace o no mermada, o la verdad que parece que no se le salió mucho, a ver si lo pudieron encajar y no tiene dolores estos días para poder recuperarse.
Esperemos que pueda estar en ese partido de cuartos. En cuanto al Gran Canaria, pendiente de todos los movimientos, ya nos decía Willy Villar aquí hace unos días, Carlos, que el objetivo es la continuidad del mayor número de jugadores de la plantilla.
Entiendo que antes de llegar vamos a ver o posibles salidas o renovaciones, un poco en la línea de lo que hemos ido contando. Entiendo que Andrew Albizzi va a ser fundamental, a ver qué pasa con EJ Slaughter y con Jan Montero. No sé si uno puede ser excluyente del otro. Ferran Bassas, al ser cupo y especialmente por la situación de Oleg Balcerovsky y de Jalifa Diop, que también son cupos pero van a tener ofertas, si ellos deciden quedarse, si el club decide venderlos o no. En principio es probable que no, porque por mucho dinero que reciba va a ser muy complicado sustituirlos, aparte de que son canteranos, como digo, son jugadores de formación nacional. Y luego Nico Brusino, a partir de ahí, Shurna, el caso de Inglis, sin jugar Euroliga, entiendo que es posible que salga, aunque lo ha hecho muy bien, pero seguro que quiere buscar un equipo en el que tener más minutos, porque un jugador como él, de no ser por Shurna, pues hubiese sido mucho más importante en cuanto a minutos en cualquier otro equipo de un nivel similar al Gran Canaria. Y a partir de ahí ya renovó Miquel Salvó, que sería el otro jugador de formación. Pues un poco, aunque ya sería centrarnos en los últimos jugadores de la rotación, Rubén López de la Torre, que te contó Willy Villar, que seguramente seguiría un año más cedido. Acaba de salir, por cierto, la lista de trabajo de la Sub-22 de España este verano. Había 3 jugadores amarillos del de plata o canteranos, como Aitor H.U. y en el propio Rubén López de la Torre y Alberto Redondo, el techo del filial amarillo. Vamos a ver si alguno de estos jugadores puede hacer la pretemporada, incluso quedarse en el equipo. Tema de Mutaf y Jovan Clay, que nos sorprendió Willy Villar contándote que, aunque se le había anunciado hasta 2025, este verano es un poco el momento en el que el club tendría que renovarle esos 2 últimos años, y no me dio la sensación, por lo que te dijo, que lo fuera, que tuviese en la cabeza renovar a un jugador que también es jugador de formación. Un poco, pues sabiendo todo eso, esas 3, 4, 5 incorporaciones que puedan llegar en función de los jugadores que salgan y los que se queden.
Sobre todo jugando la Eurocup, donde va a estar el Gran Canaria, y también la Liga ACB. Eso sí, el objetivo debe ser igualar esta temporada, por lo menos en la competición liguera, estar en cuartos de Copa y estar en cuartos de la Liga ACB, ¿no?
Es que da la sensación de que el Gran Canaria, al rechazar la Euroliga, sí que tiene que hacer una apuesta muy fuerte, porque la afición para no penalizar al grupo. Lógicamente vamos a ver qué pasa, la campaña de abonados ha salido hoy, así que todavía es pronto, pero tengo yo la sensación, por lo que hablo con muchísima gente, no solo en redes, sino también a nivel privado, a nivel personal, la afición le va a exigir al equipo pues entrar en Copa del Rey, entrar en cuartos de final de la Liga Endesa, competir en ambos cuartos de final, no solo ser un convidado de piedra como ha pasado esta temporada, y luego en la Eurocup pues veremos si es capaz de ilusionar el club a la afición, porque, hombre, está claro que ganar un título europeo es importante, pero ha quedado un poco raro ese final de temporada. Así como hace unos meses hablábamos de que parecía que no hacía mucha ilusión jugar la Euroliga después de lo que pasó en 2019, ahora nos hemos encontrado en todo lo contrario, que es que ha habido como un gran desencanto por no poder disputarla, así que un poco lo que pase los martes y los miércoles en esa noche europea es la gran incógnita que tenemos y para la que quedan todavía 4 o 5 meses para despejarlo.
Sin duda que sí. También hablamos de baloncesto inclusivo, del baloncesto sin límites, ¿no?, en el Arena el próximo sábado.
Llegó la competición, las dos ligas en concreto, inclusive de la Federación Canaria de Baloncesto, a su fin, que hasta ahora, en estos 2 primeros años, se han venido celebrando, como hemos contado ya alguna vez, en modo concentraciones. Baloncestistas de todas las islas, tanto con problemas de salud mental como de discapacidad intelectual, se reúnen cada mes, cada 2 meses, en función de varios parámetros. Esta vez, por segunda sede en nuestra provincia, por primera vez lo hacían en el Gran Canaria Arena. Recordemos que el Santa Lucía Sur de Santa ha organizado 2 concentraciones en esta temporada y en la anterior, y por primera vez aterrizaba en la capital Gran Canaria Baloncesto Sin Límites, por todo lo alto, lógicamente el recinto del Gran Canaria Arena con la sala club abajo y con la pista central, pues ha sido el recinto más amplio donde se ha podido celebrar una concentración. Tenías que ver la cara de muchos que nunca habían estado en Gran Canaria o en el Gran Canaria Arena, como jugando en esa pista central, bueno, estaban maravillados. Por supuesto, Sabané, que habló al público, había algunos jugadores del Gran Canaria por allí a los que pudieron saludar, y realmente fue una jornada magnífica. Una vez más, agradecemos a la Federación Canaria, aplaudimos al Club Baloncesto de Gran Canaria y en este caso también a Plátano de Canarias, que se ha anunciado como patrocinador principal de la competición, así como a otros colaboradores, porque creo que es algo que cualquiera que se pase a verlo se nota que suma para nuestra sociedad, y sobre todo me consta que en todos los clubes que no solo tienen un equipo inclusivo, sino que han podido participar en Baloncesto Sin Límites de alguna forma a lo largo de estos años, sus jugadores y sus entrenadores se han nutrido de esa experiencia muy grande a nivel personal.
Pues habrá que estar pendiente, lógicamente, el del deporte inclusivo, muy muy importante, que se está dando cita en nuestra isla de Gran Canaria. Hablamos de la final de la Liga ACB, Barça-Real Madrid, por un punto. Ganó el Barça, muy cuesta arriba para el Madrid a partir de ahora, ¿verdad?
Bueno, la verdad que cuesta mucho apostar en contra del Madrid después de levantarle esa eliminatoria 0-2 a Partizan, con 2 partidos en Belgrado y el último en Madrid, de ganar la Euroliga. Es un equipo que compite y que tengo claro que todavía tiene sus opciones en esta final. Sería la primera vez que un equipo remonte un 2-0 en un playoff de la Liga Endesa, no solo en una final, sino creo que en cualquier eliminatoria de playoff en España. Pero sí, da la sensación de que la eliminatoria no va a volver a Barcelona, lo haría solo en el caso de un quinto partido, de que ayer pudo ser el último partido de Nikola Mirotic, aclamado con una gran ovación, prácticamente unánime en pie durante minutos al final del partido por el Palau. Pero bueno, tiene que ganarle todavía un tercer o un cuarto partido o un quinto el Barça al Real Madrid para hacerse con una eliminatoria que está siendo, eso sí, muy bonita, de muy alto nivel. Yo ayer ponía un tweet de hubo como 6 o 7 mini partidos dentro de lo que es todo el encuentro, porque por un momento parecía que el Barça lo rompía, el Madrid remontaba, el Barça volvía a irse, el Madrid se puso por delante, creo que ya en el último cuarto, 4 o 5 puntos arriba, daba la sensación de que reventaba el partido, pero pudo el Barça volver a reengancharse. Y luego se está hablando mucho de las decisiones arbitrales, polémicas algunas de ellas en los últimos minutos. Yo sinceramente, con una eliminatoria, con unos playoffs de tan alto nivel, como una liga todo el año de tan alto nivel como la que estamos viviendo, no quiero quedarme con esos errores arbitrales, que alguno hubo, porque realmente es muy difícil arbitrar un baloncesto de tan alto contacto como el que, por ejemplo, se jugó ayer en el Palau, y creo que hay muchos detalles que comentar en lo baloncestístico.
Enseguida te pregunto por las claves del partido de mañana en el Wizzing Center entre el Real Madrid y el Barça, pero vamos a escuchar a Mirotic al término del partido de ayer.
de lo más que me ha pasado en mi carrera deportiva. He sentido más amor que nunca, más apoyo que nunca y la verdad ha sido muy importante para mí, para mi familia que ha estado aquí. Llevamos cuatro años en Barcelona viviendo de una gran manera, ¿no? La gente nos ha acogido, la ciudad, y sería lo mejor no poder acabar esto de la mejor manera. Y esta victoria, yo creo que a pesar de todo lo que pase después, se va a recordar mucho tiempo.
Pero Nico, ¿no hay ninguna posibilidad de continuar? ¿Ninguna?
Que yo sepa, no.
Nico, ¿te has emocionado? ¿Te he visto a punto de llorar?
No, estaba llorando, claro, estaba llorando y intenté controlarme, pero es difícil. Tengo ganas de volver a salir ahora en el campo, saludar una vez más público, porque ha sido brutal. Nunca he visto un Palau así, tanta gente, tanto apoyo. Yo creo que vosotros, que lleváis mucho más tiempo que yo viniendo al Palau, no se ha visto un Palau así entregado al equipo, entregado a mí, y va a ser una noche mágica de Palau.
Impresionante Mirotic ayer, Carlos, además partidazo de Mirotic.
No es nada sencillo hacer un partido, no sé si fueron 25 puntos y 5 rebotes, ahora no tengo los números en la cabeza, pero fue una estadística similar. No es nada sencillo hacerlo en la situación que él ha estado viviendo, porque da la sensación de que es el propio Barça el que filtra, que se le va a cortar, lo hace antes de la final. Yo no sé qué interés puede haber dentro del propio club para que esta noticia se haga pública, y él en cambio parece que ya incluso tendría un preacuerdo con el Armani Milán para el año que viene marcharse a Italia. No es su voluntad, como él mismo ha declarado, a él le gustaría continuar, pero es cierto que su salario nunca antes pagado en España, de hecho, en el baloncesto español, es prácticamente el de un jugador del primer equipo de fútbol, y sabemos las dificultades por las que está atravesando el club, pero como te digo, muy muy complicado que en una situación como la que él está viviendo, siempre se le ha acusado de no rendir en los partidos importantes, y lo hace ante su ex equipo, con toda la historia que tuvo él en Madrid y de su regreso a Europa yéndose al eterno rival, ayer fue capaz de templar los nervios y hacer un partido tan importante, así que realmente nos quitamos el sombrero de un jugador que, no nos olvidemos, podría ir con España, que ya lo ha hecho y ha sido internacional con España. Parece que esa puerta está cerrada, pero bueno, pues otro más para pensar en él de cara a la lista de Escariolo.
Pues sí. Y una última, claves para mañana, quizás Edi Tavares por dentro, ¿no?
Yo lo tengo muy claro. Las faltas de Tavares, porque aunque ayer Vincent Poirier, especialmente en la primera parte, en ese segundo cuarto, tiene que jugar muchos minutos, tras la segunda falta de Edi lo hizo muy bien, después en la segunda parte no tanto. Yo creo que si Edi puede estar descargado de faltas, al final es un jugador muy determinante, y sobre todo Danan Musa, porque aunque lo están haciendo muy bien Juli y el Checho Rodríguez en el final de liga, lógicamente un MVP de la liga endesa como la fue la temporada pasada, Musa tiene mucho talento, no lo está haciendo bien en los partidos decisivos con el Real Madrid. Si es capaz de añadirse a sus compañeros, el Barça, pese a que tiene una gran defensa, al final es mucha artillería la que tiene el Real Madrid, si están todos bien.
Veremos lo que ocurre mañana a 8 de la noche en el Wishing Center, Real Madrid ante el Barça. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, un abrazo, muchísimas gracias.
Buena semana, un abrazo.
Igualmente, 8 minutos para las 3 de la tarde, 2-0 la eliminatoria a favor del Barça. Mañana tercer partido en el Wishing Center, si gana el Madrid habrá cuarto partido también en el Wishing Center, y si vence el Madrid habrá quinto y definitivo en el Palau Blaugrana. Desde que gane un partido el Barça, se habrá acabado la Liga y será el conjunto azulgrana el campeón de la actual temporada de la Liga ACB. Va 2-0 la eliminatoria, con dos triunfos en el Palau Blaugrana, el último el de la jornada ayer por un punto. Se siguió el partido 86-85 para el Barça. Menos de 7 minutos que restan para las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¡Ey!
esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 55 de la tarde, por cierto, mañana el partidazo entre el Barça y el Real Madrid, bueno, Real Madrid y Barça, porque es en el Wishing Center, en el tercer partido de la serie de la final de la Liga CB, la va a contar, lógicamente, el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Pues mañana en directo el partido entre el Barça y el Real Madrid, el tercero que podría ser definitivo si gana el Barça. Habría un cuarto partido que se jugaría en el Wishing Center si vence el Real Madrid. Y también en marcha la fase de ascenso hacia la Liga Smartbank. Este fin de semana se jugaron los partidos de ida de la última eliminatoria y los dos empates en el cuadro A, Castellón 0, Alcorcón 0, el 24 de junio, partido de vuelta Alcorcón Castellón, y por el grupo B, Real Madrid Castilla 1, Eldense 1. El 25 de junio, Eldense Real Madrid Castilla. 24 de junio, 7 de la tarde, hora Canaria, Alcorcón Castellón. Y el 25 de junio, 7 de la tarde, hora Canaria, Eldense Real Madrid. Ahí ya conoceremos los dos equipos que ascienden y ya completan la Liga Smartbank, la segunda división del fútbol español de cara a la próxima temporada. Con el ascenso del Alavés conocemos otro equipo que estará en primera, como es el cuadro vitoriano, y otro que se mantiene en la Liga Smartbank, como es el equipo del el Levante, pero faltan por definir dos ascensos de primera ref a segunda división. Será o el Real Madrid Castilla o el Eldense, y por otra parte del cuadro, o el Castellón o el Alcorcón. Todo por decidir. Ya se han jugado los partidos de ida, las dos eliminatorias con empate. Castellón 0, Alcorcón 0, y Real Madrid Castilla 1, Eldense 1. Menos de 180 segundos de 3 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones, o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García. García Muñiz, en Mediodía COPE.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Menos de dos minutos para llegar a las 3 de la tarde. Hoy arranca la campaña de abonado del Dreamland Gran Canaria, de cara a lo que va a ser la temporada 2023-2024. Mañana hablaremos en directo con Tap Sabané, con el presidente del Gran Canaria, sobre ese aspecto, la campaña de abonados, y también, evidentemente, todo lo que es noticia en la actualidad deportiva del club, la planificación de la próxima temporada, la pretemporada, el capítulo de fichajes y si hay partidos ya previstos de preparación por parte del equipo que va a dirigir Jaka Lakovic para la próxima campaña 2023-2024 en la Liga ACB, donde va a estar el Gran Canaria, y también en la Eurocup. Será la competición europea en la que vaya a participar el Dreamland Gran Canaria en la próxima temporada. Y también hablaremos en los próximos días y mucho de voleibol, del Club Voleibol Gran Canaria en la Liga Femenina de Voleibol, que estará en la Champions y también prepara la temporada el equipo de Marco Treyer, y en la Liga Masculina de Voleibol del Guaguas, que ya tiene el cuarto fichaje de cara a lo que va a ser la próxima temporada, una plantilla de muchísima calidad, de muchísima experiencia, la que va a tener Sergio Miguel Camarero para luchar en la Liga y también en la competición europea en la Champions. Estuvo en la realización técnica Guillermo Correa Gil. Se quedan en un instante con la cadena COPE y escuchando aquí la tarde de COPE. Buenas tardes.